Continúa dentro de Cuba la campaña por la liberación del opositor y líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer.
Se suman a la solicitud a Naciones Unidas para que se investiguen las muertes de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero del Movimiento Cristiano Liberación.
Retiran oficialmente el grito de patria o muerte de los actos militares en Bolivia.
Presidente Donald Trump afirma que no existe caso legal para su destitución.
Huelga contra la reforma de las pensiones se paraliza el transporte en Francia.
Y Washington estima que más de 1000 han muerto Estados Unidos por la represión del régimen de Irán en las protestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos sean todos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
Y desde el estudio A les saludan también el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García y en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, la edición de Álvaro Alba. Y vamos a las 6:02 con las informaciones en detalles. Y como de costumbre, comenzamos con el tema de Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, inició una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y de los tres activistas, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant. Ariane González amplía la información.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa, especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros tres activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Free Ferrer y numeral Yo soy Ferrer. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, se incrementan dentro de Cuba el número de firmantes que solicitan a las Naciones Unidas una investigación esclarecedora acerca de las muertes de los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero en julio del año 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, así lo afirmó a Radio Martí.
El año pasado, a finales de noviembre, se le entregó en mano y luego se le envió por los conductos reglamentarios a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una petición que hice yo para que se investigase lo que llamamos muerte no aclarada de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esa petición no hemos recibido ni siquiera acuse de recibo ni ningún tipo de respuesta, pero además se hizo una petición en la plataforma de internet change.org, que por cierto está bloqueada en Cuba. Entonces, a raíz de ese bloqueo, cierta cantidad de personas en Cuba la han cogido la petición y la están firmando a mano. Esas personas han sido amenazadas, la gente que está recogiendo también, y lo que más puedo comentar es que el número va creciendo de firmas y evidentemente esas personas están corriendo riesgo por pedir que se sepa la verdad sobre la muerte de mi hermano y Jaro. Son gente que posiblemente ni siquiera pertenezcan a ningún grupo opositor ni nada, entonces activistas están recogiendo firmas y la intención es en un momento dado que eso también llegue a manos de las Naciones Unidas. Sí puedo decir que las firmas van creciendo. Una sola persona, una sola, que en Cuba se arriesgue a hacer eso por mi hermano y por Harold, merece ya todo mi respeto. El régimen ha bloqueado la plataforma y la pregunta que hay que hacerse por encima de todo esto, ¿por qué no se permite una investigación? A estas alturas, el régimen no ha entregado la autopsia de Oswaldo Payá.
Y un abogado cubano aseguró que la propaganda mediática del régimen, del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, hace imposible un juicio justo. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
El abogado cubano Miguel Porres criticó la campaña mediática que lleva adelante el régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Estamos hablando de lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo dice la constitución vigente en Cuba y eso lo dice la ley de procedimiento penal. Sin hablar de las condiciones de la persona, cuando los medios están diciendo que eres culpable, ya es muy difícil que un tribunal se atreva a declarar a alguien inocente después de una campaña tan fuerte. Cuando un medio oficial habla sobre una persona, ya eso crea una indisposición en la opinión pública.
El reglamento interno de prisiones dice no obliga a que un detenido tenga que usar el uniforme de preso.
Es algo que establece el reglamento. Cuando estás en prisión preventiva, no estás obligado a usar ropa de preso.
La violencia física y la coacción contra los detenidos está prohibida en la Constitución, explicó Porres.
No se puede ejercer violencia física contra ningún detenido. Toda declaración que se obtenga por coacción o violencia física se debe declarar nula. Es muy difícil que un tribunal se atreva a resolverlo.
Sin embargo, el abogado subrayó que una condena podría traer muchas complicaciones internacionales para Cuba, complicaciones que va a sufrir el pueblo, porque a la dirección del país no les afectan estas medidas, concluyó el abogado.
Y el conglomerado militar Gaviota apuesta por el turismo gay, mientras la comunidad LGBTI en la isla sigue reclamando sus derechos. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este jueves abre sus puertas el primer hotel LGBTI en Cuba. Se trata del Gran Mutu Rainbow, propiedad de la Corporación Militar Gaviota y con una contraparte asiática, categoría 5 estrellas, y está ubicada en el exclusivo Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila. Para el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, la apertura de la instalación para extranjeros contrasta con la realidad que enfrenta la comunidad gay independiente en la isla.
Muchos activistas de la comunidad LGBTI son perseguidos, reprimidos, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que no lo dejan salir, el caso del activista LGBTI Ezequiel Fuentes, su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Rafael López, director corporativo del nuevo hotel, explicó a la prensa que la apertura de la instalación reafirma la intención del gobierno cubano de promover el respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, en el Hotel Pernic, en la ciudad de Holguín, propiedad de la cadena Isla Azul, personas denunciaron que la administración tenía reglas que prohibían la entrada a transexuales nacionales a la sala de fiestas La Terraza. Desde Madrid, el director de la Fundación para los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla, comenta que esto demuestra el doble rasero del gobierno en el tema.
Esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la revolución cubana. En bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, se ha discriminado a personas de la comunidad LGBTI.
En Ámsterdam, Víctor Manuel Dueñas, quien fundó en la isla el proyecto Babel, informa que recientemente el gobierno holandés firmó un acuerdo con el CNSEX para promover el turismo.
Aquí no es tanto el tema de que si le importa o no la comunidad LGBTI, aquí lo que estamos buscando es el bendito dinero.
El 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al Gran Mutuo en la lista de empresas cubanas sancionadas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la conexión 4G golpea con más velocidad el bolsillo de los cubanos. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Ya se ha implementado la tecnología 4G en la telefonía celular en Cuba y muchos usuarios se quejan en las redes sociales de este servicio. Uno de ellos, el periodista independiente Vladimir Turró, quien dijo a Radio Martí que aunque trabaja mucho mejor que la 3G, el problema está en que al tener mayor calidad consume con mayor rapidez los datos móviles.
Trabaja muchísimo mejor que la 3G, ¿no? Pero realmente es bastante cara porque un paquete de un G día, por ejemplo, puede durarte alrededor de minutos prácticamente.
Lo que constituye para el cubano promedio una traba.
El día cuesta 10 CUC. Un giga en la 3G te puede durar el mes entero sin problema, pero realmente un giga en 4G te puedo asegurar que se te puede ir en menos de un día. No es fácil ahorrarte, sacrificarte, tener esos $10 y lo que tú pensabas que te iba a durar un mes y lo pierdas en 3-4 días.
Desde el Cerro, también en La Habana, José Tomás Fernández, ex administrador de las redes SNET, dijo sobre el tema.
Te pusieron a 4G la conexión hasta el teléfono, te da la cobertura, una sola compañía con una tecnología casi obsoleta, dice ellos que es punta, pero ha empeorado hasta la telefonía móvil normal. Es una sola infraestructura para todos, no puede mejorar demasiado usuario para la infraestructura que tiene.
Por su parte, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha dicho a la prensa oficial que trabaja en el acceso de la tecnología 4G LTE a partir de la instalación de 301 nodos de este tipo en el país y que aún no cuenta con esa red en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, presidió el pasado domingo la celebración de la tercera Jornada Mundial de los Pobres con una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate.
El prelado dijo que nadie es pobre en este mundo porque todos somos hijos de Dios, del Dios más rico, un Dios de amor, vida y perdón, informa la revista Palabra Nueva.
La publicación de la Arquidiócesis de La Habana dijo que las actividades por esta jornada continuarán en la Navidad.
En tal sentido, precisa que el 25 de diciembre se ofrecerán a los más necesitados almuerzos navideños en la sede de la comunidad de San Egidio, en La Habana Vieja y la iglesia de Montserrat en la calle Galeano.
Y a las 6:12 pasamos a las noticias de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este jueves que los demócratas procederán con los cargos del juicio político contra el presidente Donald Trump. La información desde Washington con Michelle Sagué.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el jueves que la Cámara procederá a redactar los cargos para un juicio político al presidente Trump.
The facts are uncontested. The president abused his...
Ella dice que los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional al retener la ayuda militar y una reunión crucial en la oficina Oval a cambio del anuncio de una investigación sobre su rival político. Pelosi dijo que lo que está en juego es la democracia y que el presidente no les deja otra opción que actuar. Expresó que el presidente ha abusado de su poder menoscabando la seguridad nacional y amenazando la integridad de las elecciones. Y añadió que esas acciones son un desafío a la visión de los fundadores de la nación y el juramento de su cargo para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Pelosi hizo los comentarios un día después de que el Comité Judicial celebrara una audiencia en la que tres expertos en derecho constitucional, convocados por legisladores demócratas, dijeron que Trump había participado en una conducta que representa delitos por los que se le puede llevar a un juicio político. Un cuarto experto, convocado por legisladores republicanos, calificó la investigación de juicio político dirigida por los demócratas de apresurada y defectuosa. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes presentó esta semana los resultados de su investigación sobre el intento de Trump para que Ucrania iniciara una investigación relacionada con el ex vicepresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, respondió que los demócratas deberían estar avergonzados.
La vocera dijo en Twitter que Trump no ha hecho otra cosa que liderar la nación con el resultado de una economía floreciente, más empleos y un ejército más fuerte, por nombrar solo algunos de sus principales logros.
Grisham agregó que la Casa Blanca espera un juicio justo en el Senado, donde el Partido Republicano tiene la mayoría.
Por su parte, el presidente Donald Trump respondió con un Twitter a las acusaciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de encauzarlo políticamente.
Trump dijo que esta acusación será usada contra futuros presidentes de los Estados Unidos y añadió que eso no fue lo que los fundadores de este país tenían en mente.
Lo bueno, señaló, es que los republicanos nunca han estado más unidos que hoy.
El presidente Trump dijo que los demócratas están buscando el juicio político sobre ninguna base.
Por otra parte, dos muertos es el saldo de un tiroteo que tuvo lugar en la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Y la información nos llega en este breve reporte de la agencia francesa de prensa.
Tiroteo en la base estadounidense de Pearl Harbor. Un marinero abrió fuego el miércoles dejando un saldo de dos muertos y un herido antes de quitarse la vida. Autoridades de la base, ubicada en el archipiélago de Hawái, informaron que la situación estaba contenida. Las víctimas eran empleados civiles del Departamento de Defensa. No tenemos indicios de si fueron atacados directamente o si fue un tiroteo aleatorio. Pearl Harbor alberga tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina. El tiroteo tuvo lugar tres días antes del 78 aniversario del ataque sorpresa japonés a la base, que dejó 2.403 soldados estadounidenses muertos en 1941 y provocó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
Y el enviado especial de Estados Unidos, Salmai Khalilzad, llegó a Kabul el miércoles en un intento para reanimar la negociación de un acuerdo de paz con los talibanes en Doha.
Khalilzad espera discutir con el presidente Ashraf Ghani los pasos a seguir que podrían conducir a un alto al fuego en Afganistán, indicó en un comunicado el Departamento de Estado. Y a las 6:16 le damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a que las corrientes del aire superior son muy débiles, el fuerte anticiclón de la región central del Golfo de México ha tenido muy poco desplazamiento sobre las aguas del Atlántico, de manera que ha seguido dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con días soleados y noches con muy poca nubosidad, y no será hasta el lunes en que los vientos inicien una ligera inclinación al sudeste, con el consecuente ascenso de las temperaturas. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en horas de la noche. Por la tarde soplarán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación vamos a las noticias de América Latina.
Políticos y analistas bolivianos consideran que el informe de la Organización de Estados Americanos sobre los comicios presidenciales, que concluye que hubo manipulación electoral, elimina toda acusación sobre golpe de Estado y abogan porque se juzgue a los responsables. Desde Bolivia amplía Fabiola Chambi.
Las denuncias de corrupción contra diputados aliados al líder opositor Juan Guaidó han generado desilusión entre los seguidores.
La presidenta Jeanine Áñez aseguró a través de su cuenta de Twitter que con este informe se comprueba el fraude de las elecciones y la importancia de la ley para convocar a nuevos comicios en el menor tiempo. El senador Óscar Ortiz, que recibió el informe junto al embajador designado por Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, pidió sancionar a los responsables de este fraude.
Este informe comprueba cómo con acciones dolosas se buscó deliberadamente manipular los resultados electorales, especialmente con manipulación informática. Debe ser la base para que aseguremos la transparencia de las próximas elecciones y se procese y se sancione a los responsables.
El analista José Gabriel Espinosa se refiere a la importancia de este informe.
Le permite al Estado boliviano eliminar este discurso acerca del golpe de Estado. Lo que en Bolivia hubo fue una protesta social en función de indicios de fraude, de manipulación de los resultados electorales que se habían dado el 20 de octubre y finalmente confirmados a su totalidad con este nuevo informe. Pero también le permiten al gobierno de mayor libertad en términos de el reconocimiento y validación institucional.
La OEA publicó la versión preliminar de este informe el 10 de noviembre, generando un revuelo en el escenario político boliviano, que derivó primero en el llamado a nuevas elecciones ante la escalada de la presión social y luego en la renuncia del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Entre tanto, el expresidente boliviano Evo Morales se repitió en una entrevista con el diario español ABC que no hubo fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre y que fue sacado del poder por un golpe de Estado.
Consultado acerca de la supuesta influencia de agentes chinos y rusos para impulsar protestas en países de la región, Morales dijo que no tiene información. Explicó que tiene buena relación con China. Respecto a Rusia, expresó: "Estamos esperando y quiero que haya presencia de Rusia en América Latina para frenar esta forma de hegemonizar. Queremos buenas relaciones con Rusia que permitan equilibrar la situación".
Las pasadas elecciones que provocaron caos y protestas en Bolivia es un tema en el que Morales mantiene su versión.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró el miércoles que el país superó en noviembre pasado la meta de erradicación anual de cultivos ilícitos, que era de 80.000 hectáreas, alcanzando la cifra de 81.305 hectáreas.
Trujillo manifestó que para erradicar los cultivos ilícitos, el gobierno colombiano está utilizando todas las herramientas posibles a su alcance.
Y las denuncias de corrupción contra diputados aliados al líder opositor Juan Guaidó en Venezuela generan desilusión entre sus seguidores, mientras la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro luce debilitada. Jorge Orellana informa.
Las denuncias de corrupción contra diputados aliados al líder opositor Juan Guaidó han generado desilusión entre los seguidores, mientras la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro se debilita. La destitución del embajador de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, aceleró un proceso que ya era público, relacionado con la depuración de algunos factores de la oposición venezolana, aparentemente tocados por el veneno de la corrupción. Hoy hay un escándalo en el que se involucra a diputados del Parlamento, y el hecho no deja de ser vergonzoso, pero lo grave es el mensaje que recibe el ciudadano común, que anhela un cambio y que ha depositado su confianza en la oposición. La población reacciona. Soriani García, seguidora de la oposición venezolana, dijo:
"Desilusionada, decepcionada. Me imagino que, al igual que yo, muchos nos sentimos ya desamparados porque no tenemos en quién confiar, no tenemos en quién poner nuestras esperanzas ya, porque es evidente que no tenemos un líder de oposición que nos apoye".
Por su parte, Luis Parra, diputado opositor, señaló:
"Cuando se nos acusa a nosotros directamente de corrupto, yo le hago la pregunta a Juan Guaidó: Juan Guaidó, ¿qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto?".
Según el portal de investigación periodística Armando.info, 9 legisladores cabildearon ante autoridades de Colombia y Estados Unidos para exonerar al empresario colombiano Carlos Lizcano en un caso de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, un grupo de académicos venezolanos presentó en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello los posibles escenarios que se proyectan para el 2020 en Venezuela. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que ven complicado que puedan completarse las condiciones para que se registre un cambio político en un plazo inmediato.
Porque estamos en una situación de estancamiento, el status quo parece prevalecer, y en una situación de status quo básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambia.
En tanto, el economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que estiman que el país se encamina hacia su séptimo año de contracción económica y proyectan que la caída será un tanto más moderada que la de 2019. Sin embargo, insiste en que continúa siendo negativo por el hecho de que no habrá crecimiento. Se estima que el año podría cerrar con una inflación de entre 12.000 y 15.000%, mientras que la inflación que proyectan para 2020 se situaría a la baja en torno a 3.000%.
Si bien es una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30% por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo.
Olivero sostiene que el Bolívar va a convivir como unidad de cuenta junto con el Petro, aunque el principal dinamizador sea el dólar. El mes pasado, y tras años de estrictos controles cambiarios y críticas a una eventual dolarización, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el creciente uso del dólar en el país podría servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la policía de Chile negó hoy las acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en las manifestaciones de las últimas semanas, en especial las de torturas o abusos sexuales.
En un comunicado, el cuerpo de policía cuestionó los datos que publicó Human Rights Watch sobre las protestas, pero se mostró abierto a las recomendaciones de esa organización.
Por su parte, un juez federal de Brasilia absolvió este miércoles a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores, el PT, en Brasil.
La sentencia absolutoria fue dictada por el juez del duodécimo federal de Brasilia, Marcos Vinícius Reis Bastos, y también beneficia a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT, Antonio Palocci y Guido Mantega, así como el ex tesorero de la formación progresista, João Bacari.
Los acusados fueron declarados inocentes 2 meses después de que la propia fiscalía solicitara su absolución sumaria, tras reconocer que no existían elementos configuradores de la existencia de una organización criminal.
Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan solo buscaba criminalizar la actividad política.
Y otros 3 migrantes de Honduras y El Salvador fueron retornados de Estados Unidos a Guatemala dentro del convenio de asilo. Eugenia Sagastume entra en detalles desde Ciudad de Guatemala.
2 hondureños y 1 salvadoreño llegaron junto a un grupo de deportados guatemaltecos, convirtiéndose en el segundo grupo de retornados de solicitantes de asilo como parte del acuerdo de cooperación firmado entre Guatemala y Estados Unidos. De ellos, 2 pidieron empezar el trámite de asilo, acompañados y albergados por la Casa del Migrante, según informó su director, Mauro Berceletti.
Acompañamiento de asesoría legal para las personas para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces, la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda, asesoramiento legal, psicosocial y también orientación para que las personas vayan en el lugar donde tienen que irse, porque muchos no conocen Guatemala.
El tercer migrante de origen hondureño aún analiza si regresa a su país o pide protección en Guatemala con la asesoría de la organización Refugio de la Niñez, según explica el director Leonel Dubón.
Se identificaron algunos riesgos, por lo que se sugirió que no viajara inmediatamente y se tomara el tiempo para pensar o reflexionar.
Dubón explicó también el proceso que se debe seguir.
Establecer la comunicación con la Oficina de Regulación Migratoria, denominada la ORMI, para que pueda iniciarse el proceso, darle sus credenciales como solicitante de asilo, que es un carnet temporal que le dan, mientras se concluye el proceso de asilo.
Asimismo, los otros 2 migrantes ya iniciaron con la entrevista en la Oficina de Regulación Migratoria, ORMI. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó El Salvador desde la capital salvadoreña. Neri Mabel Reyes amplía.
Asegurar que el respeto de las libertades individuales esté en el centro de la política pública es el objetivo de la visita que, con autorización del gobierno, realizó del 2 al 4 de diciembre una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador. La vicepresidenta de dicha comisión, Antonia Urrejola.
Quisiéramos saber el estado de aprobación de la Ley Especial para la Protección Integral, que fue presentada el 23 de octubre del año 2018 como mecanismo especial de protección para los periodistas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, indagar sobre el contenido del proyecto de ley que regula la distribución del agua en el país, un tema que ha surgido mucho en las reuniones con sociedad civil.
La delegación del Organismo Interamericano de Derechos Humanos tuvo una cargada agenda, visitó 3 cárceles y recibió insumos de instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales. Escuchamos al abogado Manuel Escalante del Observatorio de Derechos Humanos.
También tuvimos la oportunidad de entregarle la información actualizada a nivel estadístico que hemos logrado recopilar sobre el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad.
El informe final de la CIDH tardará algunos meses y temas como la justicia transicional, la seguridad y la política carcelaria, según adelantaron, son puntos frágiles en la tutela de los derechos humanos en esta nación centroamericana. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, mantendrán este jueves un encuentro en la Ciudad de México para abordar asuntos de seguridad como el tráfico de drogas y de armas en la frontera tras la masacre contra la comunidad mormona Levarón.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez. ¡Alabao,
Gracias, Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y a las 6:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias. Saludos amigos y bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
También desde el estudio A les saludan el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición de Álvaro Alba. Y a las 6:31 minutos vamos de inmediato a las informaciones en detalles. Como de costumbre, comenzamos con noticias de Cuba.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que el gobierno de Evo Morales equipó una clínica atendida por médicos cubanos con aparatos de última generación que, según el dirigente, no estaban disponibles en ningún hospital público de La Paz, reseñó el miércoles el diario boliviano Página 7.
Según el diario, las actuales autoridades sanitarias se sorprendieron al descubrir que la clínica El Colaborador en Ashumani, La Paz, estaba equipada con un resonador magnético valorado en más de $575,000.
Larrea pidió esclarecer a qué población se atendía en esas clínicas o si era solo para la gente del exgobierno y para grupos selectos. De acuerdo a Página 7, el expresidente Evo Morales fue atendido en dos ocasiones en la clínica El Colaborador, más conocida como Clínica Cubana de Ashumani, en La Paz.
Larrea indicó que se conocen tres lugares donde trabajan los médicos cubanos, La Paz, El Alto y Villa Fátima, todas equipadas con aparatos de salud muy modernos.
Por su parte, las autoridades migratorias de Cuba impidieron la salida del país al fotógrafo cubano Claudio Fuentes este miércoles 4 de diciembre.
En su cuenta de Facebook, el activista declaró que le informaron de la prohibición de viaje.
Precisa Fuentes, quien participa activamente en el proyecto de Estado de SATS, que se necesita de apoyo a la oposición interna ante lo que calificó de uso de la impunidad por parte del régimen y más sanciones de la administración Trump. Por otro lado, en más informaciones, rinden homenaje póstumo en el ayuntamiento de la ciudad de Miami al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró este 4 de diciembre, día de Armando Sosa Fortuny, en honor al recién fallecido preso político cubano que más años de prisión cumplió en Cuba a causa de dos incursiones armadas a la isla en la lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Es una memoria de un tiempo que continúa obviamente con las condenas de José Daniel Ferrer, que tenemos que alumbrar para que el mundo sepa lo que está sucediendo, los abusos y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en este momento en Cuba.
Sosa Fortuny falleció a los 77 años de edad el pasado 28 de octubre en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. Su sobrino Rafael Arturo Fortuny fue el que sacó de Cuba sus cenizas.
Un hombre que dio su vida por la causa, para la patria. Hay poca gente que se mete un bote y regresa para atrás sin miedo. ¿Quién hace eso?
Por su parte, el expreso político Jesús Díaz Martínez estuvo a cargo de la planificación.
Entonces, pues yo tuve que recurrir a este tipo de situación en la cual se le pagó el pasaje al familiar y él entró aquí con el maletín normal.
Roberto Pizano recordó que compartió 18 años en prisión con Sosa Fortuny.
Cuando las negociaciones de Carter con el gobierno de Castro, salimos juntos también. Tuvimos mucho tiempo haciendo muchas cosas, incluyendo pidiendo una huelga de hambre frente a las Naciones Unidas de Nueva York para que se nos permitiera a nosotros ir a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra a llevar el caso de Cuba, y lo logramos.
Tras una misa próximamente, sus cenizas serán depositadas en el santuario de la Casa del Preso. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y el corto Dos Veteranos, del destacado realizador cubano Eduardo del Llano, concursará en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se inicia este jueves. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
El corto de ficción Dos Veteranos, del cineasta cubano Eduardo del Llano, competirá en el 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Dos Veteranos, con el que se despide, según anunció, de la serie de Nicanor, que en los últimos años ha hecho reír a millones de cubanos, está inspirado en un cuento homónimo y tuvo su preestreno en Madrid y en el Festival de Cine de Soria, de España.
Lo que se llama una distopía, o sea, una proyección hacia el futuro de cómo puede ser la sociedad cubana dentro de unos cuantos años. Es una situación imaginaria en que, bueno, el sistema actual ha desaparecido y, en teoría, Cuba es un país democrático a la usanza del resto de los países de América Latina. Y en ese contexto, bueno, es un grupo de viejos que en esa Cuba postcomunista se reúnen en un parque a hablar de sus opiniones políticas.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de censura que ha fustigado al importante realizador cubano en muchas ocasiones.
El último corto que yo tuve en competencia fue en el 2015, que fue Épica, otro corto de la serie de Nicanor. Después de eso, en el 2017 y 2018, yo presenté los dos cortos que hice en esos años, o sea, Dominó y Rayama la Zanahoria, y me los aceptaron, pero en la sección no competitiva. Entonces yo dije que no, o sea, si no en competencia no me parecía justo. Pero bueno, este año me aceptaron este, para mi sorpresa y para mi alegría también. Yo me gustaría pensar que significa que está teniendo un criterio más amplio de aceptación de materiales.
La de Dos Veteranos es la realidad que Eduardo del Llano ha escogido para concluir la versión cinematográfica del legendario Nicanor, pero solo el destino tiene la última palabra. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En otras noticias, la aerolínea Wingo está presentando una nueva ruta entre Ciudad Panamá y La Habana, en Miami, donde se adquieren la mayoría de los pasajes para viajar desde Cuba a otros países, informa la agencia EFE.
La aerolínea de bajo costo tiene sede en Bogotá y forma parte del grupo Copa. Por el momento no tiene oficinas y todos los trámites de compra deben hacerse online, aunque sus ejecutivos piensan abrir oficina en La Habana debido a que el grado de penetración de Internet es menor ahí.
Este mes de diciembre se abrió la ruta Panamá-La Habana con dos vuelos semanales. El atractivo comercial de la zona franca de Colón para los cubanos que compran allí productos por unos 100 millones de dólares al año es una de las razones de que Wingo haya abierto una nueva ruta, dicen los ejecutivos de la compañía.
Por su parte, Cuba Azul, una compañía dedicada a los vuelos charter a Cuba, está trabajando ahora desde Fort Myers, en Florida.
Michael Constantin, director de operaciones del servicio charter aéreo, dijo que hasta hace poco Cuba Azul llevaba a pasajeros a Cuba desde Miami, pero ahora comenzará viajes desde Fort Myers a La Habana.
La nueva ruta se produce a pocos días de entrar en vigor nuevas restricciones para viajar desde Estados Unidos por avión comercial a Cuba.
A partir del 10 de diciembre, aviones comerciales solo podrán aterrizar en La Habana, pero los vuelos charter están autorizados para hacerlo en múltiples puertos aéreos del interior.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo con la campaña de difamación contra mí dirigida y montada por la policía política cubana en los años 80. Comenzó antes de que tuvieran que liberarme por una campaña de presión, de fuerza, no por ningún diálogo ni arreglo. No pudieron resistir la bola de nieve que se agrandaba por minutos. Lo mismo les está pasando con José Daniel Ferrer. Al principio de los años 80, Cuba informó a la UNESCO que yo no era un prisionero político, sino un delincuente común. Lo mismo ha declarado la embajadora de Cuba ante el Parlamento Europeo, Norma Goicoechea, hace unos días, diciendo que José Daniel Ferrer es un delincuente. Por eso digo que tropiezan mil veces con la misma piedra. Les contaré lo que hicieron conmigo para que sirva de ejemplo de cómo manipulan, mienten, firman grabaciones con dobles para hacer creer que es el prisionero, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede buscar a alguien que se parezca, especialistas en maquillaje, lo convierten en un doble idéntico al que quieren representar. Hay un departamento de la policía política que solamente se dedica a esa labor. En mi caso, no fueron tan cuidadosos. En una filmación utilizaron a un hombre que firmado desde atrás, sin camisa, se levantaba de una silla de ruedas. Pero fueron tan torpes que esa silla no era igual a la silla que yo utilizaba. Inmediatamente después de esa escena, un locutor de la policía política decía, y aquí estaba Yavares al día siguiente, y ese sí era yo, tomando el sol en un patio de la seguridad del Estado. Flaco, esquelético, no llegaba en ese momento a las 130 libras de peso. La delegación cubana exhibió esa filmación en un saloncito en Ginebra, solo para los periodistas. Cuando salió esa escena, una periodista de Nuevo Herald, llamada Mirta Ojito, que actualmente vive en Miami, se paró y exigió que llegaran atrás a esa escena. Los obligó a que lo hicieran. Y se vio al doble mío, pero con unas espaldas muy anchas. Mirta le dijo, ¿cómo ustedes van a decir que ese que se levantó de la silla de ruedas, que tiene unas espaldas anchísimas, es el mismo Valladares al día siguiente, que parece un esqueleto? Y ese sí es él, porque yo lo conozco. Más nunca exhibieron esa película. Años después, salió de Cuba en la crisis de los balseros el doble que hizo mi papel. Lo conocí aquí en Miami. Ahora vive en uno de los estados del norte. No quiso hacer declaraciones públicas. Y el padre de un buen amigo aquí, entonces técnico del ICAI, fue el que hizo todo el trabajo de montaje. En mi próximo comentario, les diré lo que investigó el FBI de ese montaje.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 6:41 minutos pasamos a noticias de América Latina en la segunda vuelta.
La organización Human Rights Watch denunció este jueves que las autoridades de Brasil no están dando la protección adecuada a los niños venezolanos que llegan a su territorio en solitario huyendo de la crisis en Venezuela.
Los servicios de protección infantil del estado de Roraima, conocidos como consejos tutelares, se encuentran desbordados desde septiembre y ya no acogen a más niños, según contó Human Rights.
La organización aseguró que algunos adolescentes terminan viviendo en las calles, donde quedan vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas.
Por otra parte, en Colombia, manifestantes participaron en la tercera jornada de paro en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Ariane González tiene este informe.
Nuevamente, miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia en una nueva jornada de paro nacional contra el aplazamiento del diálogo y las políticas del presidente Iván Duque. La participación fue considerablemente más pequeña que la primera huelga masiva del 21 de noviembre, en la que se calcula que salieron 250 mil personas a las calles.
Nos sumamos al paro nacional por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional, como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Los manifestantes mostraron su descontento con el gobierno porque dicen que no ha hecho lo suficiente para abordar problemas arraigados como la corrupción y la desigualdad, así como la continua violencia tras el acuerdo de paz del año 2016.
Nosotros no queremos más guerra. El pueblo está cansado con la clase política, porque estos tipos han manejado el país como dueños de una empresa privada.
Iván Duque y los miembros del Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos laborales y activistas estudiantiles, tienen programado sentarse de nuevo mientras intentan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para iniciar un diálogo. Pero los organizadores de las protestas quieren conversaciones directas con Duque sobre 13 demandas que el gobierno solo está dispuesto a llegar hasta cierto punto. Las manifestaciones han dejado 4 muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a la estructura pública y privada en medio de disturbios. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y las protestas disminuyen en Haití y algunas escuelas vuelven a abrir, aunque la crisis está lejos de terminar. Jorge Orellana tiene el informe.
Las protestas antigubernamentales en Haití están disminuyendo. Las escuelas y las empresas tratando de retomar las actividades con normalidad ante el estancamiento político y un alza de la violencia en el país más pobre del hemisferio occidental. Las manifestaciones comenzaron en septiembre contra el presidente Jovenel Moïse por acusaciones de corrupción, mala gestión y paralizando a la nación de 11 millones de habitantes. Los intentos de retomar la normalidad han sido tentativos y precarios. Los vendedores ambulantes han vuelto a vender sus productos, mientras las escuelas también vuelven a dar clases, aunque en el horario reducido. El director de la escuela, Charles Jean-Marc, dijo: los estudiantes están contentos, se abrazaron. Los padres también están contentos de ver a sus hijos regresar a la escuela. Los maestros, de igual forma. El director de la escuela, Charles Jean-Marc, añadió:
los élèves ont raté 222 horas de cours.
Los estudiantes perdieron 222 horas de clases durante 2 meses y 2 semanas. Estamos planeando que los estudiantes lleguen todos los sábados y tratar de limitar los días de vacaciones para que los profesores puedan hacer sus programas y a partir de este diciembre hasta el 15 de junio recuperar las 252 horas de trabajo, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:45 minutos vamos con más noticias ahora del mundo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una de las más importantes del mundo y el presidente del Pen Club de esa ciudad reafirma el compromiso con la defensa de los escritores perseguidos. Pedro Corzo estuvo en el evento y nos trae los detalles.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se celebra todos los años, es una de las más importantes de América Latina. Y significa para el presidente del PEN Club de Escritores de esa ciudad mexicana, Arnulfo Eduardo Velasco, una gran responsabilidad.
Bueno, en realidad es una responsabilidad tener en Guadalajara ese tipo de evento, porque significa precisamente tener contacto con escritores que vienen del mundo entero y en cierta forma precisamente nos responsabilizamos de que pues, su estancia sea agradable. Los del PEN Club, pues en realidad colaboramos de manera indirecta en las actividades de la feria, no tenemos una intuición directa dentro de los eventos, pero en realidad tratamos de, pues digamos, estar cerca de la FIL, conocer a la gente que viene a la FIL, que antes tenemos eventos de personas del PEN Club dentro de la FIL, presentaciones de libros.
¿Cómo aprecia la situación de la literatura en el continente? ¿Está amenazada esa libertad de expresarse libremente?
En muchos países latinoamericanos me parece que sí. Hay una problemática actual muy seria de países que le tienen miedo a la palabra y sobre todo a las ideas. Y por lo tanto está tratando de controlar de una u otra forma la actividad de los escritores. Eso es algo grave y que precisamente la función del PEN Club es denunciar esos hechos y ayudar a los escritores que son perseguidos de una u otra forma. Creo que por eso existe el PEN Club y esa es su función básica.
La FIL, como se conoce la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se fundó en 1987 por iniciativa de la universidad de esa ciudad y es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesiona sobre las últimas pruebas nucleares conducidas por Corea del Norte. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez reporta.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. Esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
Well, I don't imagine it's a gift that people want. I mean, what's really needed is for the North Koreans to take the concrete, practical step towards the...
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación, en Francia, el transporte está paralizado en las aulas vacías por una huelga en contra de la reforma de las pensiones. Los pormenores en este reporte de la agencia francesa de prensa.
Continuamos con la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso. El abogado Julio Ferrer Tamayo desconoció una situación oficial de la policía política. El letrado expresa el derecho a reclamar a las autoridades en base a la ley. Esto es la entrevista de Tomás Cardoso.
Vamos ya a la capital cubana. El destacado abogado cubano, habanero Julio Ferrer Tamayo, fue avisado de una manera irregular, sin una cita formal, de personarse este miércoles en la unidad policial del Cerro. Esta citación irregular a través de una llamada telefónica, cuéntanos los detalles, la respuesta tuya, hubo una segunda llamada y en tu opinión, ¿cuál es el propósito de todo este ofrecimiento de la policía política que querían conversar contigo?
Luego de esa llamada ocurrió una segunda, más tarde, aproximadamente 20, 20 y pico de minutos, que ellos insistían en que querían conversar conmigo, aunque fuera dos minutos. Le dije, bueno, que yo no aceptaba, porque bueno, en definitiva, yo llevo alrededor de más de 10 años haciéndole reclamaciones y exigiendo el respeto a la ley a las autoridades, y las autoridades habían a todo largo de ese tiempo hecho caso omiso, y no podíamos seguir aceptando que las autoridades impusieran su actuación.
Ahora, Julio, ¿cuán importante es? Por supuesto, usted es abogado y merece el respeto porque es un letrado, pero ¿cuán importante es esto que usted ha hecho? El mensaje para la sociedad civil independiente, el apego a las leyes, la policía.
El apego a la ley, que es el arma fundamental con la que puede contar un ciudadano, y más en esta situación de Cuba, que no es un Estado de Derecho, donde las autoridades tienen como práctica irrespetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad. Yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley. Yo decía, un ejemplo, mira, en el informe este se dice que hay casi 300 personas de la sociedad civil no oficial, no oficialista, que no le han permitido salir del país arbitrariamente, pero estas personas son víctimas, en su gran mayoría, de esta arbitrariedad, pero se quedan tranquilos, se quedan callados, ni siquiera lo denuncian, no acuden a las instituciones encargadas de restablecer su derecho. Si eso se hiciera, yo decía, fueran 300 y tantas demandas en el tribunal y ellos se veían obligados a actuar conforme a la legalidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 minutos vamos al segmento de salud con la doctora Marisa Fuentes, quien hoy toca el tema de la pérdida de audición.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy tu doctora Marisa Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Los trastornos de audición, la edad, las causas y las posibles soluciones para evitar lo que a muchas personas mayores les pasa, que es el aislamiento. El oído es uno de los órganos más importantes que tenemos y quizás el más olvidado o el que sin darnos cuenta descuidamos. Solo comenzamos a prestarle atención cuando notamos que no escuchamos bien algunas palabras y sonidos o que nos cuesta trabajo entender bajo ciertas circunstancias. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas en las cuales usted pueda prevenir los trastornos auditivos? Bueno, la protección auditiva cuando vamos a lugares muy ruidosos, a los conciertos con mucho ruido y a viajar en aviones. También evitar los medicamentos que son llamados ototóxicos. Esto quiere decir que son tóxicos para los oídos. Y si son muy necesarios, entonces realizar pruebas de audición a tiempo. Y algo muy importante que muchas personas hacen indiscriminadamente, no limpiarse el oído ni retirar la cerilla, que es muy necesaria para la protección de este órgano del oído. Ahora bien, ¿cuáles son las causas y los signos más comunes de trastornos auditivos? Debo comentarle que los informes más recientes sobre la pérdida de audición relacionada con la edad, que se llama presbiacusia, refleja que a partir de los 50 años comienzan a salir estos signos que pueden indicar que en un futuro, quizás 10 años más o 15 años más, cuando la persona tenga 60 o 65 años, ya padezca de esta condición que es propia de la edad, que se llama presbiacusia. Y los primeros síntomas o signos que comienzan a asomar a partir de los 50, 55 años pueden ser la dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo o en una multitud. También escuchar el timbre del teléfono y hablar por teléfono se le dificulta. Que sea difícil entender y seguir los consejos de un médico. Pedirle frecuentemente a los demás que hablen más lento, con mayor claridad y más alto. Sentir la necesidad de subir el volumen de la televisión o de la radio y abstenerse de participar en las conversaciones de grupo. Además de la genética, la edad y el haber estado expuesto a ambientes ruidosos por muchos años, hay algunos medicamentos y antibióticos, enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, entre otros, que podrían ocasionar los signos de una pérdida auditiva a sonidos de alta frecuencia, y esto sucede cuando el esfuerzo es mayor. ¿Cuáles son los signos que podría indicarle esto? Bueno, cuando se está esforzando para escuchar una conversación normal, porque pueden tener problemas para oír las consonantes como la F, la T y la S. También cuando deja de disfrutar la música porque le suena como algo distorsionado. Cuando comienza a tener problemas para entender las voces de mujeres y niños y experimentar dificultades para oír a los pájaros cantar u otros sonidos agudos. Cuando trata de evitar algunos entornos sociales y cuando se está sintiendo agotado de escuchar. Este es el momento en el cual debe visitar su médico para que le realice una prueba que se llama audiometría. Éxitos bendecidos.
Bueno, a las 6:55 minutos, Pepe Lacayo, con su sonrisa, le damos la bienvenida con los deportes. Y bueno, ¿de qué te ríes?
Bueno, ya se quedaron sin Wheeler, ten cuidado que se quedan sin más gente.
Sí, es posible, sí.
Bueno, esta noche en la NBA solamente hay 4 partidos, uno de ellos arranca a las 7, Filadelfia en Washington, luego a las 7:30 Houston en Toronto, Denver contra los Knicks y por último los Soles de Phoenix en Nueva Orleans a las 8 p.m. En el fútbol europeo, bueno, ustedes saben que mañana comienzan o reanudan todas las ligas del viejo continente. Mañana en España, en realidad dentro de pocas horas, el Atlético de Madrid estará jugando contra el Villarreal de Castellón. Y el partido que Damaso quiere ver en realidad va a ser el sábado, pero él va a tener que madrugar, y yo sé que a él no le gusta madrugar. A las 7 de la madrugada hora de Cuba, el Real Madrid entretiene al Español de Barcelona. Wow. Y el Valencia a las 12 del día contra el Levante, mientras que el Barcelona recibe al Mallorca, y el domingo el Sevilla contra el Osasuna. Hoy por hoy el Barça y el Real Madrid están empatados con 31 puntos y han jugado un partido menos que el resto de la liga. En Inglaterra, el sábado, el Liverpool, el actual puntero, va a jugar contra el Bournemouth, el Chelsea contra el Everton, y hay un choque entre los Manchesters, el Manchester City, el del español Pepito Guardiola, contra el Manchester United. Y ese partido pinta como el más interesante de la jornada europea, aunque este año el Manchester United está sufriendo más de la cuenta. Está en el noveno lugar de la liga, el Manchester City en el tercero. El Leicester City juega contra el Aston Villa el domingo por la tarde. En Italia, la Juventus va a jugar el sábado a las 2 de la tarde, pero mañana tenemos un partido sumamente interesante a las 2:30 hora de Cuba. El Inter de Milán contra la Roma. Tremendo partido. Ambos están entre los mejores. Es más, el Inter está de primero en el calcio italiano con 37 puntos, uno por encima de la Juventus. La Roma en el cuarto lugar. El Milán juega el domingo contra el Bologna. Y en la Bundesliga, mañana el Frankfurt contra el Hertha de Berlín. El Borussia de Mönchengladbach contra el Bayern de Múnich el sábado a las 9:30. Damaso no le gusta madrugar, pero las 9 no es gran cosa. El Leipzig contra el Hoffenheim, Borussia Dortmund contra el Düsseldorf y el Schalke 04 contra el Bayer Leverkusen. Y no se pierdan la pelea más esperada. Vamos a hablar de eso. Andy Ruiz está contra, expone su título en Arabia Saudita del peso completo. Me están diciendo que me tengo que ir, pero no se preocupen. Nosotros vamos a tener boxeo y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión vespertina del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. En los controles, Efraín García, en la redacción, en la producción, Patricia Martínez, en la redacción, Yolanda Huerga Dabalda, edición de Álvaro Alba, y fuimos sus voces informativas,
Paul Sfeir.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, su próximo programa, Al Duro y Sin Guantes. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.